Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Viernes, poniendo las calles en COPE. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Comenzamos continuando además con los recuerdos de los mejores momentos de este programa de radio. El primer despertador que vas a encontrar en la radio. Lo hacemos todos los días entre las 4 y las 6 antes de Herrera en COPE. Y nos ponemos a recordar cosas que han pasado, cosas que no queremos olvidar, cosas que, si nos has descubierto hace poco, pues que sepas que ya llevan pasando desde el 1 de septiembre que arrancó este programa de radio. Estamos contigo, hagas lo que hagas, intentes dormir o estés trabajando, pero aquí en COPE somos un montón de gente que nos esforzamos por ser un poquito más felices. Gracias por estar en COPE, pongamos las calles, porque si tú me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el viernes. Somos el primer despertador de la radio, estamos poniendo las calles en la cadena COPE y somos un programa que dice buenos días, no dice buenas noches, porque estamos comenzando y aprovechando ya las primeras horas del día, pero eso nos lleva a que luego estemos realmente jodidos durante toda la jornada por el tema del sueño. Es decir, hay mucha gente que nos escucha y que, como yo en concreto, pues también tiene problemas para conciliar el sueño. Bueno, dicen que le sucede a uno de cada cuatro personas. Y para saber esos motivos, vamos a recordar lo que hablamos con Rafael del Río, que es el jefe de la unidad del sueño del Hospital Vitas Nuestra Señora de América. Lo recordamos en esta edición especial de Poniendo las Calles. se ha publicado la noticia de que uno de cada cuatro españoles no duerme como debería. Y a nosotros esto nos preocupa mucho por el desajuste horario que tenemos. Los motivos principales son el ruido ambiental, los ronquidos de nuestra pareja y el volumen de la televisión del vecino. Y para salir de dudas, tenemos al jefe de la unidad del sueño del Hospital Vitas y Nuestra Señora de América, aquí en Madrid. Rafael del Río, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carlos.
Gracias por estar con nosotros poniendo las calles con un tema además tan importante, ¿no? Los problemas del dormir. Doctor, ¿hay tanta gente a la que le afecta esto?
Tenemos muchos problemas con los pacientes y su sueño de diferente índole. Aquí ya se ha notado la cuestión de del despertar precoz, de los horarios de trabajo muy tempranos. Esto es muy frecuente. En general, la población está bastante privada de sueño. Pero bueno, también tenemos otros muchos más problemas, quizás el más frecuente, el insomnio.
¿Y qué diferencia hay entre el insomnio y no poder dormir o coger muy tarde el sueño?
Bueno, eso, coger muy tarde el sueño podría ser uno de los síntomas del insomnio. No solamente del insomnio, porque otros pacientes sencillamente están retrasados de fase, que decimos, es decir, que su horario es muy tardío. Esto le pasa sobre todo a los adolescentes. Y eso ya no sería insomnio, sino que sería un cambio, o sea, estar un poco desajustado respecto al horario del día y la noche que tienen, ¿no? Eso es de lo más frecuente que tenemos en nuestra sociedad, que es el retraso de fase inducido por el comportamiento.
Doctor, es algo increíble, porque si nos echamos en la cama y no hay manera de pegar ojo, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Eso exigiría una historia un poco más completa, porque solo con eso no sé todavía el paciente qué es lo que tiene. Hombre, un paciente que se acuesta y le cuesta mucho conciliar, casi siempre suele ser que tiene un estado de alerta excesivo. Esto pues lo arrastra todo el día. Sí. Si también tiene síntomas de cansancio durante el día, falta de concentración, falta de memoria, sí, probablemente sea así un estado de alerta excesivo. Pero solamente con ese síntoma no lo sé. Tendría que saber más cosas de su vida. Ya te digo, como te decía antes, que un retraso de la conciliación puede ser sencillamente un retraso de fase, como pasa en gente joven, si horarios muy tardíos. O también un trabajador por turnos que está fuera de fase siempre y que cuando se acuesta no consigue dormirse, o se duerme un ratito y luego se despierta rápidamente.
Claro.
Haría falta más datos, la verdad.
Claro, sobre todo cuando estás a lo mejor en una fase de problemas o de excitación, sí, con algún proyecto, sí, alguna idea que te está rondando la cabeza, que te metes en la cama y tú no, sí, no puedes gobernar el cerebro, no puedes, sí, parar de pensar eso.
Sí, sí, lo que son las ideas intrusivas, que son repetitivas y que nos, sí, impiden conciliar, eso es un síntoma característico del estado de alerta. Hombre, si es una fase aguda, si es una coyuntura, es un factor emocional controlado y autolimitado, pues es fácil. O sea, incluso, bueno, se controla fácilmente con hipnóticos o con nada, ¿no? Así que el problema es cuando el paciente, que quizás es un poco más tendiente a la obsesividad, uh-huh, y con cierta intervención emocional, esto lo arrastra sistemáticamente. O sea, lleva en ese estado durante muchos años, es más difícil de corregir.
Doctor Rafael del Río, un 28% de los españoles ha tomado tranquilizantes en el último año. ¿Esto por qué está sucediendo? ¿Está subiendo mucho el consumo de esos tranquilizantes?
Sí. Bueno, esa pregunta es más general porque se refiere al manejo en psiquiatría de los estados de ansiedad. Y me supera un poco a mi disciplina. Lo, uh-huh, que sí que vemos es muchos pacientes que utilizan hipnóticos, estos mismos fármacos como hipnóticos, de forma excesiva. La verdad es que es un error de enfoque completamente. Casi todos estos fármacos son ineficaces en su utilización más allá de 3 o 4 semanas y, sin embargo, lo que sí que producen es tolerancia y con el tiempo a veces incluso ciertos síntomas disfóricos, un poco de rebote del propio síntoma principal. O sea, realmente el manejo de crónico del paciente con insomnio, el eje terapéutico, nunca es el fármaco. Sin embargo, en la consulta lo que recibimos es pacientes que llevan años tomando el mismo fármaco, a veces incluso en dosis elevadas o en una segunda dosis en mitad de la noche, y lo único que hacen es empeorar el problema.
Claro.
Entonces es verdad que está mal enfocado, sí.
Doctor, cada vez que tocamos el tema del sueño en este programa, claro, es el programa de los trabajadores, de la gente que levanta España, que por turnos, como muy bien has dicho antes, Rafael, pues duerme una semana bien, otra semana mal, y la mayoría de las veces duerme mal por todo lo que esto le afecta en su vida diaria. A mí me está pasando. Este es mi primer año en este horario y, sinceramente, lo estoy pasando muy mal con el tema de los horarios, porque llega el fin de semana, que se supone que es para trabajar, y estoy casi peor que entre semana. con lo cual es una pescadilla que se muerde la cola y que te cambia el metabolismo, que te afecta la memoria, que te afecta hasta para ir al servicio. Es que te afecta en todo. El tema del sueño es algo muy serio, más de lo que yo me esperaba, y uno ha recurrido a todo ya. Y ahora parece que con la melatonina estoy empezando a encauzar un poco el descanso, más o menos descansado, porque también he tomado dormidina y ese tipo de cosas que me dejan la cabeza hecha polvo y que no los voy a volver a tomar en mi vida.
No sé cuál es tu caso, te tendría que hacerte una historia un poco más completa. O sea, un paciente que se levanta muy temprano, y ese es el único cambio, pues no suele tener mucho problema. De hecho, luego duerme bien, lo único es que tiene que anticiparlo todo, claro. No puede levantarse tan temprano y acostarse igual de tarde que siempre, si no entraría en una privación. Pero ese paciente nunca va a usar ninguna medicación, porque ese cuando se acuesta se duerme en el acto, está agotado. Otra cosa es que se levante muy temprano y luego eche una larga siesta. Entonces sí que va a introducir un factor disruptor en el claro, cronobiológico, y se le va a liar mucho la noche. Uh-huh. Entonces, bueno, si es un trabajador así, desde luego no necesita ninguna medicación, melatonina tampoco, desde luego. Ahora, si es un paciente con insomnio, lo que decíamos antes, que bueno, arrastra un estado de alerta excesivo, pues sí que interesan a veces el apoyo de algún hipnótico de forma intermitente. La melatonina es una molécula interesantísima que nos ha dado un gran apoyo en algunos cuadros, pero son sobre todo cuadros en los que hay un problema de encarrilamiento, o sea, que el horario está desajustado. Por ejemplo, es perfecto para los estados de jet lag o, uh-huh, o trabajador por turnos con unos turnos muy controlados y sabiendo bien dónde se toma. Es verdad que es una sustancia que no produce adicción ni otros efectos colaterales, pero mucha gente lo está tomando indebidamente, sobre todo porque no lo toma a la hora que debe. Y saber a qué hora se debe tomar la melatonina no es tan fácil. Hay que saber cómo es el horario de la persona, hay que hacer unos cálculos con el nariz, la temperatura, etcétera. Y la gente lo está usando sencillamente como si fuese un inductor del sueño. Eso está totalmente mal enfocado. Y muchas veces hace el efecto contrario del que buscan. Entonces hay que saber cuál es la patología del paciente y si le puede favorecer la melatonina. En algunos casos está claro que sí.
Pues, Rafael, aprovecha ahora mismo este micrófono, cuéntanos cómo se toma la melatonina, porque la inmensa mayoría de la gente que está escuchando el programa ahora mismo toma melatonina cuando tiene que regresar al horario normal, después del turno de trabajo. Es decir, ¿la melatonina se tiene que tomar siempre, aunque no se tenga que madrugar?
O sea, la melatonina es una sustancia que se produce endógenamente. El propio organismo la está produciendo y es el que guía al cuerpo.
El inductor del sueño.
Diciéndole que es de noche. Uh-huh. Igual que la luz se lo dice durante el día. Esta secreción es circadiana, o sea, lo hace con las referencias de los días previos. Entonces, si nosotros administramos la melatonina a la misma hora que la secreción, prácticamente no tiene ningún efecto. Y si lo que queremos es anticipar la fase, dormirnos más temprano de lo que venimos haciendo, sí que puede uno tomarlo antes de que comience la secreción endógena. Y eso suele ser, si hay un ritmo estable, como dos horas antes de acostarse.
¿Dos horas antes? Yo me la tomo 15 minutos antes.
Nada, eso no sirve para nada. De hecho, seguramente lo que estás haciendo es retrasar tu fase. Vamos, ya te digo que no tengo tus horarios completos, que tendría que situarme. Para un trabajador por turnos, al uso, o sea, una persona que va cambiando de turno, es muy difícil hacer una planificación de melatonina que sea razonable. Sí es muy útil, por ejemplo, una persona que tiene 3 días de noche y luego un turno fijo de mañana, entonces para adaptarse al nuevo estado. Ahí sí que le podríamos ayudar mucho esos 2 o 3 días de adaptación. No sé, hay que hacer un poco estudio. Claro. Desde luego, el uso que se hace normalmente, pues eso, voy a la farmacia, me dicen que esto es saludable, que no pasa nada, que lo puedo tomar cuando quiera. Eso es cierto, o sea, no tiene efectos secundarios ni genera adicción, pero es verdad que si lo tomo a la inversa me puede estar haciendo lo contrario.
Uh-huh. Interesantísimo. Doctor, y en tu hospital, en el Vitas Nuestra Señora de América, en la unidad del sueño, ¿qué tipo de gente es la que te visita? ¿Qué tipo de gente estudias?
Pues mira, tenemos muchísimas apneas, como todas las unidades del sueño, como el 30-40% de nuestros pacientes son respiratorios. Son gente estos que dejan de respirar durante la noche de forma intermitente. Y luego tenemos el resto de las patologías, por supuesto, y personalidades centrales, muchos insomnios, por lo menos 30-40%. Aquí hacemos terapia cognitivo-conductual y hacemos el estudio actigráfico, que es un estudio que uno lleva puesto en la muñeca durante 15 días y que nos da un poco luz de cómo va el funcionamiento. Y luego tenemos otras patologías también infantiles, trastornos de encarrilamiento, bueno, lo que es todos los grupos que hay, más o menos vienen de todo. Pero vamos, lo más frecuente es insomnes y, y apnea.
Luego, mucha gente que entra en directo en este programa, los ponedores que me cuentan qué es lo que están haciendo a estas horas, me dicen que directamente que es que no pueden dormir, que a medida que se han hecho mayores han perdido la facilidad de dormir del tirón. Esto es verdad, ¿no? ¿Es una cosa que va con la vida o no es normal?
Sí, vamos, ahí hay dos cosas. O sea, uno es un trabajador por turnos. El trabajador por turnos al uso es un paciente que parece un poco insomne y un poco privado al mismo tiempo. Es un poco mezcla. Es decir, siempre tiene mucho sueño, pero cuando se pone a dormir no consigue que sea estable, entonces se parece a un insomne. Ese es un trabajador por turnos. Los turnos se toleran diferente número de años según la persona, a veces 5 años, a veces 10 años, 15 años, pero llega un momento que prácticamente todo el mundo tiene serios problemas. Y esos a veces, a pesar de incluso de corregir el horario, permanecen esos trastornos de para siempre, ¿no? Sobre todo si ha sido muchos años la forma en cómo se es. Una cosa es eso, y otra cosa es que con la edad, que no sé si es eso lo que me estás preguntando.
Sí, sobre todo con la edad, pero vamos.
Con la edad de todo el mundo duerme diferente, unos les pasa un poco más pronto, otros más tarde, que es sobre todo dos cosas. O sea, es un anticipo de fase, es decir, se despierta uno temprano y luego tiene un poquito cabezadas por la tarde, ¿no? Esto es fisiológico. Si es muy acusado y ha sucedido muy temprano y todavía en la vida y todavía estoy trabajando, ahí sí que, por ejemplo, cuadra muy bien lo de la melatonina. Pero vamos, en personas que tienen 65-70 años es la norma y no se hace nada. O sea, sencillamente, pues bueno, efectivamente a las 5 ya están despiertos y bueno, están oyendo tu programa.
Efectivamente. Pues Rafael, nos ha sido de grandísima utilidad, de verdad. Hay cosas muy curiosas del sueño y es tan importante. Mi día es diferente absolutamente cuando he dormido a cuando no he dormido o he dormido mal.
Ya. Sí, los efectos de la privación todos los conocemos. Enseguida hay alteración emocional, irritabilidad y falta de concentración.
Sí.
Pero muchos pacientes insomnes piensan que sus síntomas vienen de la privación y a veces es al contrario. O sea, realmente lo que subyace es un estado de alerta excesivo, que eso es lo que produce el cansancio y la fatiga mental, la falta de concentración, y luego además también se despiertan constantemente durante la noche, no pueden conciliar. Pero no es, los síntomas del día no vienen de lo que duermen, sino que vienen más bien de su estado global. Esto hay que corregirlo en el pensamiento de los pacientes, porque si le echan mucho la culpa al sueño, generan también muchas expectativas erróneas respecto a que el sueño es la clave de todo, y eso en los insomnes no está bien pensado.
Claro.
En los otros, sí, en los otros hay que insistir en que piensen más en el sueño.
Claro, el sueño digamos que es el último vagón, ya el último momento del día que arrastra todo lo que has
totalmente,
tenido en el día. Claro,
es totalmente.
Es verdad, un buen enfoque, no había yo caído en eso, doctor. Pues muchas gracias por poner las calles con nosotros. Te vamos a mandar, doctor, un diploma que acredita que a partir de ahora también eres un ponedor de calles como toda nuestra audiencia.
Encantado.
Vale, pues nada, Rafael del Río, que es el jefe de la unidad del sueño del hospital Vitas, Nuestra Señora de América en Madrid, y gracias por estar en la cadena COPE. Un abrazo muy fuerte.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego. En la COPE seguimos. Visit my world, it has trees, shining stars. Our love is the only way. Don't get lost, 'cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the great sky. You and me is more than lonely days. It's our time to with me one more time. One more time.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Llega el momento de hablar de cocina, llega el momento de conocer a preparar platos, de acercarnos a los fogones, de acercarnos a las cosas fresquitas, porque en este programa contamos con especialistas. Y Alberto Valli es nuestro cocinero universitario, le puedes seguir en cocineruniversitario.com. Échale un vistazo, hay un montón de platos y de ideas a la hora de cocinar, cosas que a lo mejor ni tú sabes que las sabes hacer perfectamente, y si no, él te va a guiar. Alberto Valli está con nosotros poniendo las calles. Y hoy me ha dicho que va a comenzar con una crema fría de yogur y pepino y tiene muy buena pinta. Alberto Valli, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días, muy bien, bien,
bueno,
bien, bien.
Pues como todos los viernes, tres recetas, boli libreta y vamos con
la receta.
Crema fría de yogur y pepino. Uh-huh. Ingredientes para dos personas. Uh-huh. Dos cebolletas, medio pepino, sal, 250 gramos de yogur griego, uh-huh, una pizca de azúcar, otra pizca de pimienta, el jugo de medio limón, una pizca de cayena molida, un puñado de eneldo fresco bien picado. Uf. Y dos lonchas de salmón ahumado.
Vale.
¿Cómo lo elaboramos? Pues esto es muy fácil. Limpiamos las cebolletas.
¿Sí?
Y las cortamos en rodajas finas. Uh-huh. Pelamos el pepino, le quitamos las pepitas del centro con una cuchara y lo picaremos todo a cuadritos. Le echamos sal y lo vamos a dejar reposar durante 5 minutos. Pasados esos 5 minutos vamos a desechar el agua que ha soltado el pepino. Ahora echamos el yogur en un bol con todos los ingredientes, mezclamos bien todos los ingredientes en el bol, menos el salmón.
Ah.
Cortamos el salmón a tiras. Uh-huh. Y ahora ya nos toca emplatarlo. Ponemos la crema en un plato hondo y al centro un poquito de pepino picado, el salmón a tiritas y otro poquito de eneldo picado. Y ya tenemos una crema fría para disfrutar.
Tiene muy buena pinta, crema fría de yogur y pepino, aunque este plato seguro que lo tenemos en tu página web, en tu blog, cocineruniversitario.com, y ahí lo podremos seguir. Y después de este entrante, Alberto, creo que el que vamos a hablar ahora tiene que picar un poquito. Alitas de pollo a la diabla, cuéntanos, por favor.
Bueno, pues aquí tenemos unas alitas de pollo que pican, por eso se llaman
a la diabla.
Esto es ideal para una reunión con familia, amigos, lo que queráis. Ingredientes para 8 personas, 24 alitas de pollo, sal, pimienta, 2 cucharitas de pimentón picante molido, una cucharita pequeña de cayena molida, medio vaso de aceite de oliva y 100 gramos de ketchup. ¿Cómo lo elaboramos? Mezclamos todos los ingredientes en un bol, que todo vaya bien mezclado, y le añadimos las alitas. Mezclamos todas las alitas, que vayan bien cubiertas de salsa. Uh-huh. Y lo vamos a tapar con papel film. Tapamos el bol con papel film, lo vamos a meter a la nevera durante 2 horas como mínimo. Pasadas las 2 horas podemos hacer varias cosas, o bien freírlas en una sartén, hacerlas en una barbacoa o asadas al horno 180 grados durante 30 minutos.
Uh-huh.
Platazo, pues como ya he dicho antes, con fiesta con los amigos, unas patatas fritas al lado y algo fresquito en la otra mano, porque las alitas pican de verdad.
Madre mía, y ahora con el calor que estamos teniendo, el picante, menos mal que por lo menos la crema fría de yogur y pepino nos refrescaba, pero el picantito nos va a sentir un poquito calientes, y me llama mucho la atención. Alberto Valli, cocinero universitario, vamos a pasar del picante al dulce, porque nos acercamos al momento del postre, y lo que queremos saber es si tú puedes compartir con nosotros la sabiduría que tienes en cuanto a la elaboración de las barras de muesli. Yo no sé si esto tiene mucho curro o poco.
Bueno, pues vamos a hacer unas barritas de muesli casera con frutos secos. Esto lleva muchos ingredientes, pero la elaboración es muy sencilla.
Vale.
Llevamos 15 gramos de almendra, otros 15 de cacahuete, 15 gramos de pipas peladas, 30 gramos de orejones de albaricoque, 15 gramos de ciruelas pasas, media manzana, 40 gramos de harina, ajá, otros 40 gramos de copo de avena,
¿sí?,
una cucharada y media de aceite de oliva, 25 gramos de pasas, una pizca de sal, media cucharada de miel y otra pizca de canela.
Uh-huh.
¿Cómo lo elaboramos? Picamos en un robot de cocina todos los frutos secos con los orejones, las ciruelas y las pasas. Pelamos la manzana y la rallamos. Mezclamos la harina con los copos de avena y el resto de ingredientes que hemos elaborado con la miel, la pizca de sal y la canela, hasta conseguir una pasta consistente, una masa bien fuerte. Ahora engrasamos la placa del horno, extendemos la masa por la bandeja y lo meteremos al horno 180 grados durante 30 minutos. Sacamos del horno y caliente cortamos en barritas. dejamos enfriar y tenemos unas barritas estupendas que podéis hacer vosotros mismos. Así que ya habéis visto estas tres pedazos de recetas pulpo y que se pueden meter en la página web para ver muchas más. www.cocineruniversitario.com.
Y tú eres Alberto Valle, nuestro cocinero universitario, que tienes el detalle de compartir tu experiencia en la cocina con todos los ponedores de calles. Hoy tres nuevos platos, sencillos además y súper ricos. Alberto Valle, cocinero universitario, mil gracias y hasta la semana que viene.
Muchas gracias a ti, pulpo. Un abrazo, ponedores.
Hasta luego.
Hasta luego.
Kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's love. Now or never, my love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me. For who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now.
Historias que no queremos olvidar, historias que nos gusta recordar y compartir contigo, ponedor, contigo, ponedora. Muchísimas gracias por escucharnos. Atención, porque a los agricultores les preocupa la tierra, su tierra. Debajo y encima de ella están sus sueños. A los del Delta del Ebro lo que les apasiona es el arroz, al que cuidan con mucho mimo. Allí, en 22.000 hectáreas, se recogen 140.000 toneladas de arroz en cáscara, que se transformarán en 70 millones de kilos de arroz blanco en 14 tipos. Para que todo esto salga bien, necesitan saber cómo hacerlo. Y la marca Kellogg's, quien compra arroz a estos agricultores a través de una cooperativa, decidió hace 3 años crear un programa llamado Orígenes, para así conseguir un arroz de mejor calidad, más rentable y que se obtenga respetando el medio ambiente. Tenemos a una investigadora de cultivo de arroz y que además pertenece al Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, IRTA. Ella es María del Mar Catalá. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros a estas horas. ¿Qué valor tienes, hija? ¿Qué valor tienes?
Bueno.
Oye, María del Mar, escúchame una cosa. ¿A qué problemas se enfrentaban los agricultores antes de este programa?
Bueno, básicamente lo que había era... por una parte, una carencia de lo que sería un asesoramiento técnico independiente.
Anda.
Sí.
Era un problema técnico, sobre todo.
Sí, 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 sí. No había una... Bueno, no había un entramado de esos técnicos independientes que les pudieran ayudar en el cultivo.
Sí.
Y luego también tienen un problema de unas producciones muy variables y con unos costes de producción importantes, bastante, muy elevados.
Sí. O sea que tenían una técnica antigua para recolectar el arroz y vosotros les habéis ahora enseñado una técnica nueva, ¿puede ser?
Bueno, dicho de alguna... Bueno, podríamos... A ver, yo es que entiendo cómo recolectar el proceso propiamente de la cosechadora, ¿no? Ajá. Lo que estamos es intentando transferir todos los avances tecnológicos que se dan en el cultivo dentro del ámbito nuestro de lo que sería la investigación, pues transferir a estos agricultores los propios avances, para que ellos puedan aplicar las mejores técnicas de cultivo.
Ajá. O sea, ellos analizaban el suelo antes de cultivarlo, ¿o no?
Por ejemplo, no. Ah. Eso ha sido, por ejemplo, una de las iniciativas que de las que más éxito ha tenido por parte de los agricultores, que nos está ayudando a los agricultores con toda la financiación de los análisis de suelo, y esto, por ejemplo, nos está ayudando a nosotros, dentro de nuestro centro de investigación, asesorar a los agricultores a que hagan, por ejemplo, una fertilización más racional. Y esto sería un ejemplo, lo del fertilizante. Pero lo mismo está sucediendo, por ejemplo, en cualquier otro manejo de input, de acciones en el cultivo del arroz. O sea, se hace primero un diagnóstico y os aprenden también a conocer pues los diferentes agentes que les pueden afectar al cultivo, y en función de la casuística, pues toman determinadas acciones.
Jolín, madre mía, fíjate, yo pensaba que iba a ser esto más sencillo, pero no, porque además... no, es verdad.
Igual te lo estoy explicando muy complicado, no lo sé.
No, pero hombre, es que controlas mucho, María del Mar, y me gusta que lo compartas con nosotros, porque aunque ponemos las calles y acompañamos a la gente que sale a currar a estas horas, también hay mucha gente del campo que nos escucha, y lo sabemos porque nos escriben, porque nos mandan fotos con tractor, y nos gusta mucho, o sea, que hay gente que te está escuchando atentamente.
Bueno.
Y por eso yo te digo que hay agricultores que ven en el campo determinadas prácticas, pero no saben exactamente por qué se usan. Nosotros sabemos de dos, pero queremos que nos cuentes el motivo de estas. Por ejemplo, los lirios amarillos, ¿para qué se utilizan?
Bien, eso ha sido también una iniciativa de... Bueno, básicamente, Kellogg lo que está haciendo es aprovechar parte del conocimiento que ya existe para... está favoreciendo la implementación. O sea, lo que está haciendo es que al final aquello que la teoría dice, pues está ayudando muchísimo a llevarlo a práctica. Entonces, por ejemplo, lo de los lirios es una cosa que está bastante trabajada, que ayuda mucho a reforzar todos los márgenes, los lindales, y lo que ayuda es a que todo su sistema radicular se asiente mucho más. Y entonces allí tenemos una plaga de un cangrejo americano, que es una plaga que ha venido de fuera, que lo que hace es hacer una serie de galerías en el suelo, y lo que por allí hacen un daño indirecto. No se comen directamente el arroz, pero sí que crean una serie de agujeros por donde se marcha el agua. Me imagino que conocerán que el cultivo del arroz se crea con un suelo inundado.
Claro.
Entonces, con estos lirios lo que conseguimos es minimizar muchísimo los daños de este cangrejo americano, porque impide que se creen unas grandes galerías y, por lo tanto, puede retener mucho mejor el agua.
Qué bueno. Me dice Gloria, que es nuestra productora de exteriores, de internas y de exteriores y moderadas, que no deje de preguntarte por los nidos de los murciélagos. ¿A qué se está refiriendo?
Bien, bueno, también hay unas plagas que es un lepidóptero que destruye la planta de arroz. Entonces hay enemigos naturales que comen, o sea, y hay otros, los murciélagos, por ejemplo, comen, entre otras cosas, la
cáscara.
No, es que ahora no me sale. Estas mariposas nocturnas que vuelan, que los vemos que van a la luz, pues bueno, el murciélago en sus vuelos nocturnos se alimenta, bueno, come miles de mariposas de este insecto, que come a su vez el arroz. Con lo cual, si por ejemplo, Kellogg lo que está ayudando es a implementar, o sea, a que los agricultores... A ver, es que a ver si me explico bien.
No te preocupes.
El murciélago. Ya, lo que pasa es que lo que estamos es ayudando, ¿sí?, a que la población aumente. ¿Cómo? Pues están facilitando el acceso a unas cajas nido a los agricultores,
¿sí?,
¿vale? Para que las posibilidades de que haya muchísima más población de murciélagos sean mayores y por lo tanto tengan menores plagas. Es una forma de control biológico de una plaga que es muy importante en el cultivo del arroz.
Qué bueno. Pues nada, los de Kellogg's que están ahí echando un cable, al igual que otras muchas marcas, ¿no? Porque están pidiendo un grano blanco y entero. ¿Y por qué no sirve otro tipo de grano?
Bueno, yo, a ver, hay una parte importante del me estás hablando de Kellogg's en concreto.
Correcto.
Entonces ellos tienen un producto, por ejemplo, que es el Rice Krispies, que en realidad es un grano de arroz. Nosotros fuimos con los arroceros a visitar la fábrica de arroz y aquello que te piensas tú que es algo como más artificial, en realidad es un grano de arroz que se ha elaborado de una determinada forma, con un proceso de cocción y tostado, y por eso quieren ese grano entero de arroz blanco, porque es que lo que hay en los paquetes es un grano de arroz,
claro,
nada más.
Nada más, y nada menos, porque
sí.
Yo creo que el arroz es lo que más me gusta del mundo. Oye, pues te voy a decir una cosa, María del Mar, te doy las gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a vosotros, porque la verdad es que es una oportunidad también de compartir este trabajo que sin duda... La verdad es que es muy interesante.
Hombre, es interesante.
Y muy provechoso.
Lo que mola es contárselo a la audiencia, que conozca mejor esos productos, porque vamos, ¿quién no tiene en su casa una caja de Kellogg's? Y que encima, pues, que sepamos un poquito más de cómo se elabora y que encima nos lo cuentes también. Así que
bueno. Te
mandamos un beso muy fuerte y a partir de ahora también eres una ponedora de calles, como nosotros.
Venga, gracias a vosotros. Un beso.
Hasta luego.
Hasta luego.
He vuelto. Se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarras y sombreros. He vuelto, he sacado de mis recuerdos el negro de mis camisas, mis pendientes, mis vaqueros. He vuelto, han pasado unos 3 añitos y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo. He vuelto, y hasta aquí la poesía con sus penas y alegría, con sus risas y lamentos. He vuelto. Buenas noches, bienvenido. Gracias porque me he sentido como si todo este tiempo estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrieros. Por estar a mi ladito en tan duros caminitos y es por eso que hoy he vuelto. He vuelto de la mano del levante, del aroma que en mis calles deja un pueblo marinero. Con un toque de locura, con remedio y con las curas para los males de un te quiero. Y hasta aquí otra vez el barrio, mil veces daré las gracias y hoy por fin digo, he vuelto. He vuelto y nuevo disco bajo el brazo, ya verán como un payaso habla de sus sentimientos. He vuelto, oirán como repaso alegrías y fracasos que he tenido hasta el momento. He vuelto. Qué bonito ver persona que a mi música la asoma, soplo, vida, luz, aliento. He vuelto, porque el calor de los míos ha calado en mi sentido y es por eso que hoy he vuelto. He vuelto, pese a que sé que hay personas que brindaban y apostaban cuando me iban aburriendo. Todavía en estos tiempos no saben clasificarme si hago rock o hago flamenco. Simplemente suena el barrio y es un don que me permite hacer la música que siento. He vuelto, siempre he visto con respeto que han corrido malos tiempos para el chico del sombrero. Más a nadie he señalado cuando nunca tuve al lado los favores para otros vientos. Lo importante es que he luchado por llegar donde he llegado y es por eso que hoy he vuelto. ¡Cante conmigo!
El viento es mi canción.
¡Oye!
Nacieron con cordura, pero en mi corazón abunda la locura. Que empiece la función, de ahora en adelante, sepan que en su interior sopla fuerte el levante.
¡Bien!
¡Levante!
sean todos bienvenidos, gracias por todo este tiempo. Estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrios. Por estar a mi ladito y en tan duros caminitos, y es por eso que hoy he vuelto.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en la cadena COPE, edición especial de las cosas que hemos vivido juntos desde el 1 de septiembre. Y sabemos que se nos van a quedar un montón en el tintero, pero habrá más oportunidades de ediciones especiales de Poniendo las calles. ¿Sabes dónde está el banco más triste del mundo? Pues déjame que yo te lo puedo contar, porque está en Galicia. Probablemente también recuerdes que allí está el más bonito del mundo. Y lo que diferencia a ambos son las vistas que tienen. Yo te quiero hablar hoy del más triste. Está en Lucenza, en Ourense, y es un banco de piedra. Y dicen que quien se ha sentado allí le cuesta mucho hacerlo, porque lo que tiene enfrente son 3.000 hectáreas calcinadas. Hemos querido llamar a Maribel Fernández, vecina y miembro de la plataforma No Más Incendios en el Ayuntamiento de Cualedro, y está aquí con nosotros. Muy buenos días, Maribel.
Hola, muy buenos días, Pulpo.
Muchas gracias por acompañarnos y poner calles desde tan pronto.
Muchísimas gracias.
Haznos una foto de las vistas de este banco tan chulo.
Mira, el banco, la verdad es que es una pasada, porque tiene vistas hacia el norte, sur, este y oeste, con unas montañas increíbles como Samamede o Invernadoiro, el Parque del Xurés, todo el Valle de la Limia, y aparte podemos ver todos esos pueblecillos pequeños que rodean los cuatro ayuntamientos que fueron afectados, en este caso, por el incendio forestal.
Vaya, por Dios.
Sí, desgraciadamente es así, pero bueno, contamos y esperamos que muy pronto eso vuelva a ser lo que era.
Ojalá, porque además, mira que habéis sufrido incendios en Galicia, ¿eh?
Sí, la verdad es que es una zona muy castigada, y concretamente el sur de Orense, por algún motivo especial que no entendemos, es más castigada todavía, porque el incendio que tuvimos este año en verano fue catalogado como el gran incendio forestal, el más grave de toda la comunidad gallega.
Madre mía. Sí, madre mía, sí. Madre mía. Y me pregunta Mario, que nos está escuchando ahora mismo desde La Roda, en Albacete, que dónde está exactamente el banco, la geolocalización.
Mira, el banco está situado en la Serra del Arauco, en un pueblecito que se llama Lucenza, que tú acabas de mencionar hace un momentín.
Sí, la entrada.
Hay una pista, y más o menos a 2 kilómetros, por una ruta muy cercana al pueblecito. Se encuentra una zona que se llama zona, Casa das Neves, la Casa de las Nieves, porque hay una construcción que se ideó para aprovechar la nieve del invierno, y esa nieve en un momento que se convertía en hielo, a través de carros la recogían y se la llevaban al castillo de Monterrey, porque eso pertenecía a los condes de Monterrey. Y el banco está situado justo al lado de esa casa de las neves.
Qué bonito tenía que ser eso,
sí,
antes, ¿eh?
La verdad es que sí.
Madre mía, ¿y aquello cómo era exactamente?
¿El incendio, me dices?
Antes.
Bueno, pues una zona muy frondosa, con muchísima arboleda, porque te hablo de que la zona tenía 750 hectáreas de arboleda de todo tipo.
Fíjate, qué joya.
Que ya tenían 20 años. Bueno, robles, castaño, un poco de todo, ¿sabes? Y eso vamos a tardar muchísimo en recuperarlo, pero bueno, poco a poco supongo que todo volverá a la normalidad. Y aparte tenemos muchísima fauna. Hay ciervos, conejos, jabalíes, perdices.
¡Qué joya, por Dios!
Es una zona, de verdad, que merece la pena muchísimo conocerla.
¡Qué joya!
Yo os invito a que vengáis aquí cuando queráis, aunque ahora las condiciones no son las apropiadas, pero para que os hagáis una idea de lo que tenemos aquí, que merece la pena.
Hay que ir y cuidarlo y mimarlo,
sí.
Porque todo esto, Maribel, cambió en el incendio del 30 de agosto, ¿no?
Evidentemente, sí. Se inició a las 12 de la mañana en un pueblecito que se llama Saceda, y también se dieron las condiciones idóneas para que se convirtiese en ese incendio, porque había una temperatura...
Temporal, ¿no?
Temperatura muy elevada, la humedad era escasa, el viento cambiante, y bueno, subió en cuestión de horas, atravesó la sierra y se puso ya directamente en los pueblos, atravesó pueblos enteros.
Joder,
tuvieron que evacuar 3 pueblos durante unas horas. Bueno, el pánico,
yo
lo viví de cerca porque yo...
Tienes una granja allí, ¿no?
Tengo una granja de gallinas y lo pude vivir muy de cerca, yo... En este caso, este año a mí no me ha tocado, no sé si es bueno o malo, pero no me ha tocado, pero es algo habitual aquí, no es... En el 2013 lo tuve muchísimo más cerca, pero bueno, la gente lo pasó francamente mal, la impotencia, la angustia, la tristeza, porque no sé si es peor ese día o el día siguiente, el coger el coche e ir a ver todo lo que ha ardido, ¿sabes?
Y luego cómo se queda todo y el olor, además, que...
Y el olor que es penetrante y sí. Que lo tienes ahí durante semanas.
Sí, sí, sí.
Esa niebla, ese...
O sea, que tienes gallinas, eres como nosotros, ponedores, ¿no? Ponedores.
Sí, gallinas ponedoras, exactamente, algo tenemos en común.
Qué gozada. Oye, ¿cuánto tardó en controlarse el incendio?
Pues el incendio hasta el martes, esto fue un domingo, el día 30 de agosto,
sí.
Hasta el martes no se dio por extinguido.
Uh-huh.
El lunes ya más o menos lo tenían controlado, pero realmente el martes fue cuando ya el peligro ya había terminado, porque claro, todos los focos que había fueron focos, había único foco, pero luego, debido a los cambios de viento,
sí.
Pues fue cambiando, fue cogiendo zonas distintas, entonces, pero bueno, al final el martes, por fin, después de un despliegue de medios increíble,
bueno,
que
por
yo
lo
nunca
menos.
Lo había visto,
uh-huh.
sí, pero bueno, nosotros somos más partidarios de la prevención y no de tanta extinción.
Claro, pero si das con algún colgado que coge y te incendia todo aquello, pues fíjate, ¿cómo controlas eso?
Sí, está claro, no, evidentemente los medios de extinción son necesarios, lo que pasa que, bueno... El tema de las tierras abandonadas aquí es bastante grave, porque la gente ahora mismo no es como antiguamente, que se utilizaban para cultivos y demás, entonces eso propicia que los incendios sean muchísimo más peligrosos, está claro.
¿Qué entendemos, Maribel? Te lo habla desde el mayor de los desconocimientos, ¿vale? Yo soy urbanita 100%.
Dime, discúlpame, es que a veces me olvido,
no,
perdona.
Pero hay que ilustrar también a todos los que no sabemos. Yo el primero, ojo,
sí.
Yo el primero. Cuando decimos una tierra abandonada en el campo, ¿a qué nos referimos? ¿Una tierra que está sin labrar, que está sin cultivar y que
sí.
Puede ser perfectamente receptora de residuos?
Sí, totalmente, de acuerdo. Es que es eso. Es eso, son tierras que en su momento, hace 15, 20 años o más, las utilizaban nuestros abuelos que cultivaban patata. Esta es una zona de agrícola y ganadera. Aquí hay ovejas, hay cabras, hay, bueno, mis gallinas, hay muchos animales aquí en esta zona. Es una zona totalmente ganadera. ¿Y qué pasa? Con el tiempo eso se fue abandonando porque la gente se desplazó a las ciudades. Bueno, sigue habiendo gente aquí, pero ya no es lo mismo. Entonces, claro, la gente ahora ya no hay esa limpieza en el monte como podía haberla antes.
Claro, claro. Y la legislación nos permite utilizar esas tierras, aunque sean tierras abandonadas, tierra de nadie, para el cultivo de patata, por ejemplo.
Tierras abandonadas,
sí.
Entre comillas.
Uh-huh.
O sea, te estoy hablando de tierras que tienen un propietario.
Sí.
simplemente que son propietarios que a lo mejor ni siquiera viven aquí, o aunque vivan aquí, pues no las utilizan porque no las necesitan. Evidentemente, sí hay gente que las usa, pero claro, te estoy hablando de una gran superficie, muchas hectáreas, que al final no se están utilizando. Por eso nosotros lo que pretendemos y lo que estamos proponiendo es volver a utilizar esos terrenos, que se aprovechen de alguna forma, a través de desbroces naturales con animales.
Qué bien.
O limpiezas de brigadas, gente que trabaje todo el año, que tenga un puesto de trabajo aquí. Buscar alternativas, algo que a la gente le llame la atención para venirse para aquí, porque esto es muy bonito.
Pues Maribel Fernández, vecina y miembro de la plataforma No Más Incendios en el Ayuntamiento de Cualedro. Te deseo lo mejor, que lo consigáis.
Pues pero, muchísimas gracias.
Pero ya no solamente por vosotros, por la asociación, sino por todos, porque al fin y al cabo estamos hablando de la naturaleza y todos tenemos que amar la naturaleza.
Sí, estoy de acuerdo con eso. Muchísimas gracias por haberme escuchado.
Por supuesto. Y recuerda, también tú eres una ponedora de calles, como nosotros.
Muy bien, gracias.
Hasta luego, Maribel.
Hasta luego.
Finalizamos nuestra primera hora, nos acercamos a las 5, las 4 en Canarias y nos toca actualizar la información.